Facu, ¿estás ahí? ¿Facundo?
Sí, estoy aquí.
Bien, ¿tenés algunos datos de lluvia?
Sí, señor, porque vale. Se conocieron los registros entre las 9 de la mañana de ayer y las 9 de la mañana de hoy. Efectivamente, como vos venís anunciando, en el norte llovió lindo, tupido y parejo. 115 milímetros en Arata.
¡Ah, la, la, la!
Cayeron.
Un montonazo.
Que fue la marca top, digamos, en toda la provincia. Pero no la única alta. Por ejemplo, en Embajador Martini, 82. Alta Italia, 65. En Luigi, estamos siempre hablando
del norte.
De la zona, digamos, norte, ¿no? Uh-huh. En Luigi decía 50 milímetros, donde más había buenos registros. Bueno, también en el resto de la provincia, en menor cantidad, obviamente, pero, por ejemplo, lo que es la unidad compuesta entre el departamento Conelo y Atreucó, que incluye Santa Rosa, por ejemplo, hubo 31 milímetros en Carro Quemado, 25 en Luantoro, en Santa Rosa 3, uh-huh. Poco y nada. En Catriló, 22, también. Otros lugares.
¿Alguno del oeste?
No, en el oeste poquito. Poco. Muy poco, prácticamente. 7 en 25 de mayo. Y después, por lo menos los datos que da a conocer la policía provincial, no se registraron lluvias. En otros lugares, sí, en, por ejemplo, en Natalia Roca, acá cerca de Santa Rosa, 42 milímetros. 36 en Quehue, buenas marcas, indudablemente para una provincia que obviamente depende de la lluvia como del agua, justamente, ¿no?
Exactamente. Bueno, Mariana, Facundo, ¿se acuerdan la semana del calor de 40 grados de acá en La Pampa? Principalmente era todo el centro del país, pero en La Pampa teníamos las temperaturas más altas. Se empezaba a otra vez a revalorizar la forestación, los árboles en las veredas, en las calles, en los campos, y bueno, pasa el calor lo más alto y ya después nos olvidamos, pero vamos a tenerlo vigente al tema este, porque por lo menos para empezar a plantar para el año que viene, para el verano que viene, para que morigerar un poco las altas temperaturas. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de árboles y de qué podemos plantar acá en este clima, en este suelo, y él es Fabián Raca. Hola, Fabián, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, Fabián, gracias por atendernos. Bueno, ahí ha llovido poco en el vivero Renovales, me imagino, bueno, unos 3-4 milímetros.
Sí, como para cumplir, digamos.
Bien, para tener ahí húmedo un poco. Bueno, Fabián, ¿notaste que en las redes sociales y en los medios hubo así como un agite pro árbol esa semana de los 40 grados?
Puede ser, no anduve mucho en las redes sociales en esta semana, pero normalmente, digamos, la gente en los últimos 2 años, te diría, o 3, pero más que nada en los últimos 2 años, con todo este tema de la pandemia, qué sé yo, hay un interés mayor por todas las cuestiones de reconectarse un poco más con la naturaleza, de tener más forestación, más plantas, de estar más en contacto con las plantas, porque, bueno, hay múltiples razones y un poco como que tuvieron más tiempo para pensar, supongo, y bueno, un poco eso, ¿no? Volver, ¿se acuerdan de que existe la naturaleza?
Ajá.
Bienvenido,
claro,
sea,
digamos. Claro, claro. Bien, bueno, ¿y acá qué podemos plantar para que después no se nos complique o el mantenimiento o el que nos rompa la vereda? ¿Qué recomendaciones hace, Fabián?
Claro, sí, es todo un tema porque el diseño urbano, viste que uno no elige donde vive, digamos, vive donde puede, entonces las veredas por ahí en las cuestiones urbanas han quedado muy chicas o son muy atestadas de tránsito y demás, entonces el mantenimiento de los árboles es complicado, no es tan fácil, digamos, no hay tanto espacio para que se desarrollen por ahí las copas, entonces hay varias problemáticas relacionadas, pero es complejo el tema. Pero normalmente yo lo que hago, digamos, acá es más que nada especies nativas o especies que produzcan el menor grado de invasión posible al ambiente, que no produzcan alergias, es otra cosa que se busca bastante ahora también en la forestación. Así que bueno, por ejemplo, por decirte, dentro de las nativas, yo utilizo bastante el espinillo, que es algo que está creciendo en el uso en los cascos urbanos, el aromito criollo, el Bachelia caben, vendría a ser la especie. Y si tiene espinas, no son caedizas, es bastante fácil de mantener, no llega a una altura que jorobe demasiado los cables después de la luz y haya que darle demasiada poda allá arriba, entonces es más simple, se podan de abajo para elevar el fuste de la copa y que la gente pueda circular bien tranquilos debajo. Pero lo estoy viendo cada vez implantado, primero como prueba, pero lo veo cada vez implantado con más éxito, incluso en lugares muy reducidos. Hace poco me llamó mucho la atención un espinillo que encontré en una calle que es un pasaje ahí de Santa Rosa, y que las veredas son muy chicas, un metro y medio, con suerte tendrán esas veredas. Y había un espinillo que estaba trabajado por el dueño, debe ser por la gente de la casa, no tuve oportunidad de hablar con ellos, pero que era llamativo, parecía un fresno, ¿no? Altísimo.
Mira vos.
La copa salía como a los 3.5 metros de alto, y no molestaba para nada, se integraba perfecto, había unos fresnos también ahí cerca, y bueno, obviamente lo miré para arriba cuando lo vi todo florecido, ¿no? Porque es un poco como lo que cuando uno va andando por esos lugares pasa rápido y no mira la copa de los árboles. Pero este era llamativo, lo bien manejado y una muestra como, digamos, porque siempre el temor con las nativas es el tema de las espinas, todo ese tipo de cosas en el ejido urbano, que sí, pueden generarte una complicación en el caso de lugares muy muy transitados, ¿no? Con mucha gente. Pero esto era como una muestra de cómo se puede trabajar. Como después he visto en otros lugares de Santa Rosa, puestos espinillos en lugares así de la ciudad con, digamos, con portes más parecidos al espinillo normal, también trabajados, pero ya no tan altos como estos, pero ya han sido veredas más amplias. Y bueno, pueden poner un coche a la sombra, por ejemplo, que es algo que siempre están pidiendo, ¿no? Es una carencia que hay acá, y siempre se piensa que las nativas no tienen sombra o que no dan sombra, y no, sin embargo sí. Bueno, me colgué ahí con el espinillo, pero es un poco como que es una especie nativa que tiene crecimiento rápido, que eso es importante.
Eso te iba a preguntar, el tiempo aproximadamente de crecimiento de un árbol nativo.
Claro, mirá, obviamente todo se acelera con riego. Vos si no lo regás, ellos vienen igual y también crecen a su ritmo, ¿no? Obviamente. Pero si les das una ayuda de riego, de vez en cuando, se crían... El espinillo te diría que es... Me animaría a decir que es casi como un fresno en la velocidad.
Ajá. Mirá vos.
Porque lo he visto de una manera increíble. Entonces, en 3 o 4 años tenemos un arbolito interesante ya, con copa. Es decir, por ahí el caldén sí es un poco más lento para hacer venir. Ojo, el caldén con riego es bastante más rápido de lo que se piensa, pero bueno, es un poco más difícil el cultivo en el sentido del crecimiento, o sea, hacer germinar los caldenes, bueno, es bastante simple y uno siempre en la producción tiene cientos de caldencitos, pero el asunto es tener altura, ¿no?
Claro.
Y la altura, porque el caldén no le gustan mucho las macetas, entonces tiene una raíz para abajo, muy importante, que se empieza a enroscar en las macetas, entonces queda medio enano, y hay que estar continuamente pasándolo a otras más grandes para que se críe, si no queremos que quede, digamos, así, esclerosada la raíz y medio enanizado. Entonces, es difícil obtener ejemplares grandes, lleva un costo mayor, ¿no? También en la producción de eso, en tiempo, en insumos, en espacio. Por eso que el caldén es, había que plantarlo en 30, 40 centímetros, 50 centímetros de altura y darle riego, tutor, y eso los acelera bastante porque cuando le das esas condiciones se cría 40 centímetros por año aproximadamente. Entonces, no es, digamos, en 10 años tenemos un caldén de 4 metros, o sea, trabajándolo con podas laterales, porque como son plantas silvestres por ahí buscan de hacer una mata arbustiva bastante ancha y protegerse del ataque de los animales, concentrar ahí un poco de sombra para aprovechar mejor la poca humedad que tengan en el campo. Así que, como uno en las condiciones urbanas ese problema no lo van a tener, uno los tiene que ir direccionando con tutorado y poda, y si se combina con algo de riego, se pueden, hay maneras de hacer riegos que el agua vaya más abajo, ¿no? También para no tener problemas con las veredas. Si bien la mayoría de estas buscan para abajo y no levantan veredas. Fíjense que hay algunos caldenazos en algunos lugares de Santa Rosa que llevan años y que tienen unos troncos realmente importantes y muy, muy poco levantada la vereda, ¿no? O sea, comparado con los otros árboles en general. Así que, hay maneras también de prevenir eso a futuro cuando se planta un árbol, ya sea nativo o exótico.
Fabián, ¿y qué recomendás con los renuevos, por ejemplo? ¿Es recomendable sacar un renuevo y trasplantarlo? ¿Es tan viable como un árbol o es simplemente hay que dejarlo?
Cuando vos decís sacarlo, ¿a qué te referís?
¿Y
que, ¿trasplantarlo del campo?
Claro, y poder llevarlo y trasplantarlo ya con un tamaño mediano a una casa, por ejemplo. ¿Es aconsejable o no?
Mira, mucha gente lo hace. Y después hay mucho fracaso en la mayoría, ¿no? Qué sé yo, de 10 plantas te va a prender una. Depende de las especies también. Hay especies más trasplantables que otras. Ocurre que cuando vos la vas a sacar de campo, también ponele que la planta prenda, ¿no? Ese estrés que le genera el trasplante de haber estado con todas las raíces desplegadas, que vos inevitablemente se las vas a tener que cortar porque no lo podés sacar con todas las raíces, salvo que tengas una máquina para hacer trasplantes de altura, que acá no hay. La planta queda estresada, ¿no? La sacaste de su lugar, del lugar donde ya estaba, en una orientación con la luz, en una relación con toda la flora y la fauna del suelo. Hay un montón de elementos en juego a la hora del complejo que genera una planta, porque una planta no es un individuo, una planta es una asociación, no es un ser único, ¿viste? Entonces, todo eso hace que después cuando vos la llevás, tenga muy pocas posibilidades de prender, y si prende, tenga que recuperarse de ese shock, y a veces pueden ser 3 años, 4 años para recuperarse de un shock de un trasplante, y entonces un poco como que la ganancia de hacerlo es media relativa.
Qué bueno, un árbol no es un individuo, es una asociación.
Tremendo. Exacto, bien, exacto. Bien. Bueno. Sí, hay que verlos así, un poco la mirada que hay que empezar a tener es esa. Obviamente cuando uno los ve en la ciudad, vos te dejan una vereda con una ollita para un árbol, no es para mucha asociación. Si bien hay una asociación microscópica, digamos, o invisible para nosotros a simple vista, que es la del suelo, ¿no? Ahí hay millones de bacterias y de hongos microscópicos que establecen relaciones con las raíces y esas cosas. Y bueno, por eso que un árbol es eso, es el árbol junto con toda la asociación. Como nosotros no somos individuos solamente únicos, somos habitados y estamos en relación con cantidad de bacterias y cosas en el cuerpo. Entonces, un poco como que las plantas ahora se tiene más en cuenta ese tipo de elementos, digamos, ¿no?
Espinillo, además del espinillo que recomendaba, es hermoso, eso no lo dijimos, que cuando florece tiene ese pomponcito amarillo tan precioso. ¿Qué otro árbol recomendás para poner, Fabián?
Mira, también en las veredas un poco más anchas, variedades de algarrobos. Los algarrobos, por ejemplo, variedades del algarrobo blanco, como uno que un híbrido que acá le decimos colorado, que prácticamente tiene espinas solamente cuando es chico, ¿no? Después cuando ya se cría no tiene espinas y es una copa muy interesante, muy ancha. Entonces hay que mantenerlo con poda alta y en veredas muy chicas no me parece recomendable porque se van a inclinar todos los árboles deformándose. Por ahí también en muchos lugares se ha optado siempre por las plantas exóticas de mayor porte porque el espacio que se ha dejado en el diseño urbano es muy pobre, muy escaso. Entonces, un algarrobo que te tira 5 metros de rama de copa adentro de la calle, después no lo podés manejar, ¿viste? Y viven rompiéndolo los mismos vehículos que pasan, los camiones,
claro. Eso.
Entonces, a veces no pasa solamente por decir quiero poner o no poner una planta nativa, sino por las posibilidades. El espinillo, yo lo comentaba por el lado de que es un arbolito mucho más manejable en el tamaño general, ¿no? Como si fuera un chañar. El chañar es otro. Si bien el chañar después tiende a emitir raíces raíces gemíferas, ¿no? O sea, raíces que generan retoños. Pero bueno, en estas veredas totalmente hormigoneadas que tenemos en la ciudad, con cazuelitas para las plantas, ese problema no estaría, aunque es bastante más lento que el espinillo, el chañar, ¿no? Eso sí.
Facu, acá me preguntan si un jacarandá es para vereda.
Mirá, los jacarandá, que son nativos más de la zona de Uruguay, de Buenos Aires, sí, la vereda es amplia, hay bastantes ejemplos en Santa Rosa de que funcionan. Por supuesto, la gente busca esas especies como los ceibos, los jacarandá, los palos borrachos y demás que son tan vistosos,
sí,
en sus lugares, obtener el mismo resultado aquí. Y bueno, hay algunos ejemplares lindos acá, pero jamás van a tener el encanto que tienen en aquellos lugares porque no hay mucha humedad en el aire acá, no son las mismas condiciones, como sea, por más que sea casco urbano, el invierno es mucho más frío. Así que se pueden plantar, por supuesto, hay casos acá de plantas que funcionan, pero ya no es una nativa de acá, ¿no? Es una nativa que vendría a ser como una exótica para nosotros, en realidad. Una nativa de Sudamérica, pero no una nativa de esta zona. Uh-huh. También en ese rubro, digamos, yo ya no lo veo como si pusiéramos un fresno, por ejemplo. Si bien el grado de toxicidad al ambiente es mucho menor, porque los fresnos y los cipreses, sobre todo lo que son plantas que no polinizan los insectos, que son polinizadas por el viento, tienen muchísimo polen, y si ese polen es alergénico, tenemos un problema de salud en la población bastante importante generado por un exceso en la plantación de ese tipo de ejemplares. Si bien dan un montón de beneficios, porque por ahí ese estado de alergia es un mes, ¿sí? Como los plátanos, por ejemplo, es un mes al año y después el resto del año te proveyeron de sombra, de fresco. Así que bueno, todo eso siempre hay que relativizarlo, no se trata de demonizar a ninguna especie, sino de tratar de comprender un poco el funcionamiento y prever un equilibrio, digamos, en la forestación. Ahora, si sabemos que van a producir muchas alergias, pongamos algunos y no llenemos esa especie, diversifiquemos más, ¿no? Busquemos más especies que las polinicen los insectos, como recomendaban, gente que estudian la cuestión de la palinología en la facultad. Así que es muy importante eso porque hay un alto índice de alergia en la población provocado en muy buena parte por la cuestión de las plantas que no son polinizadas por insectos, sino por el viento. Ahora bien, ponemos plantas que las polinizan insectos, tratemos de que sean plantas de ciclos de floración medianamente cortos para no exceder en la cantidad de insectos que tengamos en la ciudad.
Y así, claro, está todo asociado. Traen, sí.
Claro, si bien esos insectos después atraen pájaros y, sí, y demás, también, y le da una mayor amabilidad y, digamos, sustentabilidad, entre comillas, con el ambiente a este tipo de forestación, por ahí también pueden producir algunas otros inconvenientes porque no vivimos en la ciudad, uno no vive en un ambiente ideal, en contacto con la naturaleza, con un montón de espacio, y bueno, entonces por ahí puede haber complicaciones.
Bien. Bueno, Fabián, obviamente nos quedaríamos hablando mucho más, sabés un montón, la gente que le interese lo encuentra a Fabián en Pepitero al 5200, zona, ajá, Quintas de Toay, en el vivero Renovales, y ahí vaya con tiempo y le consulta todo a Fabián y se lleva plantas nativas. Gracias, Fabián, un abrazo.
Gracias a ustedes, chicos.
Un abrazo. Chau. Un abrazo. Adiós.